Proyección y perspectiva de la economía. Razonamientos que nos permiten interpretar las tendencias y tomar decisiones de manera inteligente. Es tiempo de escuchar al economista Pablo Broder.
Este domingo hay elecciones en la República Argentina y diríamos que estamos al día en todo lo que tiene que ver con las novedades. Y ayer realmente me llamó la atención cuando en el cierre de campaña el presidente estaba haciendo su discurso y la hinchada empezó a gritar por Cristina. Cristina tuvo que interrumpir el discurso del presidente prácticamente. Raro, ¿no? Raro. ¿Qué querían decir? ¿Qué quieren a Cristina de presidenta? ¿Que esa puede ser la consecuencia del resultado del domingo? Bueno, vamos a tratar de averiguar cómo lo interpreta nuestro referente allí en Buenos Aires. Pablo Broder, buen día.
Buen día, ¿cómo están ustedes? Gusto saludarlos.
Lo mismo nosotros. ¿Cómo está Buenos Aires, Pablo?
Está una mañana linda, parcialmente nublado, pero no, hay sol ahora. Linda mañana. Me preocupa, entre paréntesis, el pronóstico para el domingo augura algunas posibilidades de lluvia, con lo cual
sí,
alguna gente puede ser mayores, sobre todo, mayores como yo, ¿no? Mm-hmm. Por supuesto, reticente a votar, llover, aunque diluvie.
Obviamente. ¿El voto es obligatorio el domingo?
Para los mayores de 70, ¿no?
No, pero digo, en general
¿sí? Voto, teóricamente es obligatorio, pero yo no supe de nadie que haya sido, que haya tenido alguna consecuencia por no haber ido a votar. Salvo para hacer algún trámite oficial, etcétera, pero no, es nominal, ¿no? Incluso la última elección, la de las PASO, el nivel de presentismo fue menor al 70%.
Seguro.
El 70 y pico%. Esperemos que vaya, que aumente ese nivel de presentismo en este domingo tan crucial, Jorge.
Bien, y en estas realidades de estos días, sí, con el cierre del Blue ayer a 206 pesos, ¿no?
206,50, tocó 207.
Los 50 centésimos son importantes.
Pero regalar.
Yo porque quería redondear el precio, a ver si me hacían precio y un descuento del
5%. No, mirá, porque llegó a 207.
¿De 5 centésimos?
Tocó 207.
Sí, tocó 207 durante el día, sí, ya vi, sí.
Pero es para mí es una cotización de pánico, ¿no? Hay, de lo que se llama en la jerga financiera, es una cotización de pánico. Pero no, lo que vos mencionabas de lo de Cristina, de alguna manera el acto de ayer del Frente de Todos era un acto absolutamente armado y guionado. Incluso la presentación de Cristina, no sabiendo si se iba a presentar o no en el acto, tiene un montón de lecturas. Incluso tan guionado es y tan armado, tan teatralmente armado es, como la sonrisa que se prodiga entre uno y otro, entre Cristina y Fernández, sentado uno al ladito del otro, ¿no? O el nene, no sé si vos viste la televisión, hicieron subir a un nene, un pibita de 6, 7 años que repartía banderitas. Y lo hicieron subir al escenario. Te imaginas que nadie puede creer que ese pibe, que no podía haber subido al escenario ni de ahí, uh-huh, entró y entonces se puso a hablar con Cristina y la Cristina le preguntó cómo se llamaba con un aire de dulzura que nadie la puede creer en ella, que es una arpía.
No le quedaba bien.
No, pero para nada, realmente.
Ahora, lo de la operación fue todo programado estratégicamente, día a día, hora a hora, como para que en definitiva en la misma semana del acto pusiera incertidumbre si cómo le iba a ir en la operación y si estaría bien, si no estaría bien, si iría al acto, si no iría al acto. ¿O es un elemento absolutamente casual, justo no, en la operación no, en esta semana?
No. Primero, por lo que vos definiste recién al principio, era una operación programada, o sea, tenía toda la libertad del mundo para elegirla una semana antes, una semana después, etcétera. De modo tal que al ser programada, ya la espontaneidad no cabe. Uh-huh. Segundo, las hipótesis son, yo lo expresaba en algunos comentarios con alguna radio de Buenos Aires, que para mí había dos hipótesis. Uno, ella necesita siempre victimizarse, de alguna manera ella es la víctima de algo, de alguna persecución, de alguna cosa, etcétera. En este caso es la victimización de por su salud, de alguna manera despertar la simpatía, cuando no la compasión, del resto de la gente. De alguna manera es eso, o sea, pobrecita Cristina, recién levantada, etcétera, 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 que se levanta para acompañar a los muchachos de la liberación, que entre paréntesis cantaban eso en el acto, somos los muchachos de la liberación. Uh-huh. Consistente con la línea ideológica que está imprimiendo a la política exterior del gobierno argentino, con su actitud frente a la elección de Nicaragua y todo lo demás. Pero la otra hipótesis es que Cristina tiene la habilidad, tuvo y tiene la habilidad, de borrarse en los momentos duros, en los problemas. Cuando hay problemas, tan por ejemplo recientemente, cuando fue el resultado de las PASO, ella no apareció hasta largo tiempo después. Y lo mismo pasó con los distintos tipos de tragedias o de problemas que tiene la Argentina, ni que hablar de cuando fue la tragedia de 11, que murieron 50 personas. De modo que eran las dos hipótesis que podían asumirse en función de la programación de la fecha que ella misma hizo. De alguna manera es eso, y pueden ser las dos cosas al mismo tiempo, porque es muy inteligente, y lo que no se sabía hasta último momento es si ella iba a estar o no presente en el acto de cierre de la campaña. Un acto de cierre, por otra parte, por supuesto, como te digo, programado, pero que no arrojó absolutamente nada nuevo más que una imagen de una candidata, primer candidata a diputado por la provincia de Buenos Aires, una Tolosa Paz, que realmente da pena, realmente es una fanática enardecida que no para de hablar. Y por otra parte el discurso de nuevo vociferante, altisonante, agresivo por parte del presidente. Y ni qué hablar, Jorge, no sé si ustedes lo han recibido como noticia, el que el lugar donde se hizo el acto fue en la localidad de Merlo. El intendente de Merlo es Gustavo Menéndez, y este señor está con un proceso por corrupción, por robo en la comuna. Y este es el mismo señor que abrió el acto del Frente de Todos, que es básicamente un símbolo. Abrió el acto del cierre de campaña del Frente de Todos, un tipo que sigue un proceso por corrupción, por robo. ¿Qué me contás?
¿Quién es?
Gustavo Menéndez.
Ah, Gustavo. Sí, sí.
De modo que esto es así.
Ahora, Pablo, vos desde que nos conocemos, hace ya muchos años, es casi 20,
No digas cuánto que los oyentes te van a horrorizar.
Me acostumbraste a decirme qué era lo que iba a pasar. Entonces yo quiero saber cuál es tu opinión, qué te parece a ti que va a pasar el domingo, y según lo que a ti te parece que va a pasar el domingo, ¿qué va a pasar después del lunes?
Bueno, veamos. Mira, ahora me estoy poniendo el gorro de adivino. Espera que prendo la bola de cristal. Y acá voy. Mira, en cuanto a el pronóstico numérico de lo que puede pasar el domingo, las encuestas más serias, porque hay de todo, como en botica, ¿viste? Las encuestas más serias dicen que no va a pasar, no debería pasar nada diferente. Es decir, nada diferente a lo que ocurrió en la PASO, salvo que sería similar a esos resultados que vimos el 12 de septiembre, o quizás, dicen las encuestas, quizás un poco peores para el gobierno. Cabe recordar, Jorge, especialmente para los oyentes que no tienen por qué estar en el ajo de la realidad argentina, que el 12 de septiembre, con una sorpresa enorme para todo el mundo, en el total de la nación, Juntos por el Cambio, o sea, la oposición, sacó más del 41%, y el Frente de Todos, o sea, el kirchnerismo y peronismo, sacó 31%, o sea, la oposición le sacó 10 puntos de diferencia en el orden nacional al peronismo. En la provincia de Buenos Aires, que es un bastión de aquellos, o sea, donde están prácticamente centrados todas las fuerzas políticas del perokirchnerismo, incluso perdió, el kirchnerismo perdió por más de 4 puntos. De modo tal que esto es un dato que toman en cuenta como un índice muy muy significativo las encuestadoras para tratar de ejercer algún pronóstico. De modo tal que el pronóstico básicamente sería, podría ser posible que sea, igual que las PASO, un poco peor. Es decir, que se mantenga esa diferencia de 10 puntos en el orden nacional a favor de la oposición, o quizás un poco más. Esto es alguno de los elementos. Pero estos, como todos los encuestadores, aprendieron a equivocarse bastante, y se equivocan bastante. Acá hay dos incógnitas que pueden modificar esta ecuación, y que también son incógnitas para mí, obviamente, que no tengo otro elemento, no tengo elemento de juicio para hacer una afirmación científica. Y esto puede ocurrir, este pronóstico de resultados parecidos a las PASO, por acciones del gobierno, ya sea por acciones positivas o negativas para el mismo gobierno. ¿Cuáles fueron esas acciones? Que desde el 12 de septiembre en adelante, y tal como hablamos reiteradamente entre nosotros, Jorge, el gobierno se dedicó a regalar todo lo que pudo. Planes, heladeras, viajes de egresados, todo lo que se te ocurra impúdicamente, por fuera de... llegaron a, en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, casa por casa, es decir, sabiendo que tenían una niña que cumplía 15 años, que le regalaban... si ganaban, que le regalaban una fiesta de 15 para la niña. O el gobernador Kicillof, que regaló viaje de egresados para los jóvenes que terminan el secundario, habida cuenta que en Argentina ahora los jóvenes de 16 en adelante pueden votar. De modo tal que esta era una acción que no se podría dimensionar cuál podía ser la repercusión numérica de esto. Pero por otra parte, del otro lado, el mismo gobierno, con su permanente metida de pata, y especialmente a partir de los dichos de Fernández, que no deja macana por hacer, se enemista con medio mundo. Por ejemplo, se enemistó con una provincia significativísima como es Córdoba, que la tiene recontra perdida. De modo tal que esto es la gran incógnita que te puede generar, que puede generarnos hacer un pálpito más que un pronóstico un poco más preciso. De todos modos, yo lo que te podría decir, Jorge, es que avalo un poco la uniformidad respecto a los resultados de la PASO, y especialmente hay algo sí que no, a mí personalmente no me genera muchas dudas, y es que los principales distritos electorales, a excepción de la provincia de Buenos Aires, que es vital, tiene 20 millones de habitantes, en los principales distritos electorales el gobierno ha recibido y va a recibir paliza. ¿Qué quiere decir con esto? La ciudad de Buenos Aires y las provincias, por ejemplo, las principales provincias argentinas, las más numerosas, que significan Santa Fe, Córdoba, Mendoza, también Entre Ríos, aún no tan numerosa, es decir, todos estos conglomerados, que fundamentalmente con fuerte población urbana, que de alguna manera ya le dieron paliza y le van a dar mucha más paliza todavía. Esto casi, casi ya no quedarían dudas.
Bueno, ¿y el lunes? ¿Y a partir del lunes qué pasa?
Bueno, ahí está, esta pregunta que vos hacés de a partir del lunes, supone primero despejar la primera incógnita, que es cómo va a ser el domingo. Entonces tenemos que hacer la hipótesis. Si la hipótesis es que el domingo se confirma esto que te estoy diciendo como pronóstico, como adivinanza, prácticamente, acá se abren dos alternativas muy definidas, ciertamente. Por un lado, lo que se puede suponer es que sea cual fuera el resultado, Jorge, el peronismo como tal, como movimiento, va a seguir en la suya. ¿Qué quiero decir que va a seguir en la suya? Que va a seguir un proceso de radicalización. ¿Y por qué te digo esto? Porque está en un camino de progre populismo exacerbado, y te lo dije recién mencionándote el tema de Nicaragua, porque es como si se hubieran disfrazado de izquierdistas aquellos que en su momento fueron anti-totalmente izquierdistas. Fernández, Alberto Fernández, viene de un partido de derecha, se inició en un partido de derecha, y ahora se disfraza de populista. De alguna manera se puede esperar que, si pierden por paliza o se pierden mucho, van a seguir radicalizándose, porque pueden pensar que en el 2023 pierden el gobierno y van a tener 2 años para seguir robando, medrando, y entonces tienen que conservar una masa de acólitos que es fija, inamovible, que todas las encuestas lo dan esto, ¿sí? Que es del 25 al 30% de la población. 25 al 30% del electorado sigue siendo de ellos. Y esto es una cifra muy significativa en cualquier país del mundo.
Sí, mucha gente, seguro.
De modo, pero por otra parte, que si ganan, se van a envalentar, ganan o hacen una mejor elección que la PASO, o sea, mejoran el resultado de la PASO, se van a envalentonar porque dicen, vieron que tenemos razón, que tenemos que profundizar la radicalización, que acá vamos a seguir con un camino de progre populismo, con un sesgo absolutamente izquierdizante, y acá la línea, más o menos a mi criterio, no podemos de ninguna manera pensar en ninguna de las alternativas que puede venir un camino de moderación. Pero, Jorge, existe otra incógnita, ¿viste? Yo te estoy llenando de incógnitas.
Sí, por fuera, sí, de, y de muchos peros, cosas, pero... y de muchos peros.
No, pero te digo, ¿sí? El tema es, se abre una nueva incógnita para la Argentina y para el mercado, que es qué va a pasar con las dos figuras señeras importantes del movimiento. Esto es los dos Fernández, Alberto Fernández y Cristina Fernández. ¿Qué va a pasar? ¿Será que Cristina asuma abierta, total y expresamente el poder? No estoy diciendo todavía de renuncia, pero nadie lo descarta de Alberto Fernández, nadie lo descarta, pero es muy muy cobarde, si hubiera márgenes de probabilidad, yo diría que renuncie Alberto Fernández ante un desastre electoral, suponte que puede tener un 25-30% de probabilidad, no mucho más de eso. Pero por otra parte, asumiendo el rol dirigente total, Cristina ya va a salir de su cubículo del Senado para directamente manejar todo, va a haber un gran cambio de gabinete y va a haber una radicalización profunda.
Bueno, Pablo, el lunes paso lista y veo a ver
Bueno, encantado, sí. yo estoy a tu disposición, sí,
tu instinto sigue teniendo la misma vigencia de siempre. Hasta ahora tenés buen promedio, ¿eh? Me avisaste, gracias, de muchas cosas y después sucedieron, así que bueno.
Bueno, muchas gracias.
Sigo, Jorge, poniéndote ficha, ¿sí? Bueno, que por sobre todas las cosas tengan una buena elección los argentinos y a ver si definitivamente pueden encontrar el rumbo, ¿verdad?
No, pero
como país.
Te agrego una del estribo. ¿Tenemos un minuto más?
Uno.
Bueno. Hablamos nuestro pasado contacto de la gente que se está yendo al Uruguay, las opiniones negativas sobre la Argentina del Financial Times, del Economist, todos los diarios importantes económicos mundiales están hablando del desastre argentino. Y hay una noticia que salió hoy o ayer, que es que una compañía argentina Bioseres, que está manejada por Gustavo Grobo Copatel, que es prácticamente el rey de la soja en la Argentina, hicieron un desarrollo de un trigo transgénico. ¿Qué es eso? Un trigo resistente a la sequía. Y la noticia es que el Brasil abrió la importación de harina de trigo transgénico, con lo cual es un triunfazo sensacional para la producción y para la ciencia agropecuaria argentina. Uh-huh. ¿Y pero qué quiero mencionarte con esto? Que no es ya un logro argentino, por más que Grobo Copatel es argentino. Grobo Copatel reside en el Uruguay.
Ajá. Ah, mira.
Sí. Se mudó al Uruguay con todos sus petates. Uh-huh. Ah, tiene compañeros en Argentina como en otro lado, pero él reside en el Uruguay. Mira. O sea, es un triunfo uruguayo.
Bueno.
Hablando de triunfo uruguayo, honestamente, yo espero que la Argentina le haga una fuercita y le deje ganar al Uruguay para que se clasifique.
Bueno, también. Bueno. No, que no nos dejen ganar, que ganemos por mérito.
Pero yo vi la tabla de posiciones, Jorge, estamos jodidos.
Bueno, vamos a ver. Más o menos a esta altura de las eliminatorias anteriores estábamos así. O sea, ya estamos acostumbrados. Pero bueno, vamos a ver.
Yo te digo de corazón que yo voy a hinchar por Uruguay.
Bueno, gracias, Pablo.
Un abrazo grande para ti. Un cariño a los
Buen fin de semana, gracias.
Adiós.
Hasta pronto.
Frecuencia abierta.